querida audiencia de Babel que nos escucha por la 97.1 FM, querido público presente aquí en el anfiteatro del Auditorio Nacional del Sodre, y ahora también, querida teleaudiencia de Canal 5, porque salimos en televisión, Angelito Atienza.
Una maravilla, estamos avanzando en esto de las fonoplateas de Babel, ya tenemos unas cuantas, y esta primer fonoplatea también saldrá por Canal 5.
Está siendo filmada para transmitirse, todavía no se sabe, en algún momento en Canal 5. Venimos, como decías, desde el año pasado, desde marzo a diciembre, con esta actividad que nos gusta tanto de hablar con los músicos y que toquen para nosotros, que nuestros oyentes vengan, los escuchen,
todo
puedan
un privilegio,
preguntar.
Claro que sí, todo un privilegio, todos los músicos que aparecen en Babel, con toda la paleta sonora que tiene, por supuesto, la FM. Y esta noche inauguramos también televisión con una voz muy particular, una de las mejores voces de la lírica uruguaya, Isabel Barrios.
Bienvenida, Isabel. Te invitamos a tomar el micrófono. Es la primer fonoplatea académica, oculta o, bueno, clásica. Podemos hacer una fonoplatea de discusión del término porque cada uno... ¿Cómo le llamás vos, Isabel?
Bueno, me gusta más decirle música académica, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? En general las etiquetas no me gustan, ya sabes, pero bueno, creo que académico podría ser un buen término, ¿no?
¿Estuvo mal dicho de la lírica?
¿Cómo?
¿Una voz de la lírica estuvo mal dicho o no?
No, una voz de la lírica sí, como no, hay una formación lírica, digamos, en la forma en la que canto. No estoy de acuerdo con que sea una de las mejores voces de la lírica
eso
nacional.
Eso nos dijeron, Isabel.
Eso seguramente.
Nos escuchamos por ahí.
Mis colegas acá presentes lo saben. Comenzando primero, antes que nada, agradecerles realmente la invitación para este espacio, que realmente es un espacio precioso. Me parece que es hermoso que además se recupere esta práctica de las fonoplateas, ¿verdad? Que fueron tan populares en alguna época, que es un espacio realmente muy diferente donde, bueno, los artistas, más allá de ese contacto a veces anónimo a través de la radio, pueden como ponerle cara y ponerle cercanía, digamos, a esa experiencia en contacto directo con el público, ¿verdad?
Y viniste muy bien acompañada.
Sin dudas,
nos
sin dudas.
A tus compañeros de música.
Tengo dos musicazos a mi lado que además de ser excelentes músicos, son amigos de siempre, amigos de hace muchísimos años, décadas diríamos, con quien he hecho mucha música a lo largo de este tiempo, lamentablemente no en conjunto, porque bueno, ya después conversaremos cuáles son los puntos de contacto o no, digamos, entre nuestros repertorios, pero bueno, tengo a mi izquierda a Gustavo Reina, un excelente referente de las cuerdas pulsadas en Uruguay. Con Gustavo vamos a hacer parte de algunas obras de nuestro repertorio habitual, que generalmente visita, digamos, los repertorios del siglo XVII, digamos, o sea, del primer barroco. Y con Andrea, a mi derecha, tengo a la maravillosa pianista Andrea Cruz Fostic. Con quien vamos a saltar 300 años y vamos a hacer algunas canciones del siglo XX de compositores académicos latinoamericanos que se inspiraron, digamos, en la música popular o en la música de raíz folclórica, digamos, para hacer sus composiciones. O sea que, bueno, vamos a tener un abanico bastante, bastante amplio en la música que vamos a compartir hoy.
Bueno, y te escuchamos ya con la primera música, porque es lo que nos gusta.
Bien, vamos a hacer una canzoneta de Girolamo Frescobaldi, que se llama Se Laura Spira.
si quiero ir bajo fonte, al alto monte, al mar se va.
Isabel, bueno, les contamos a la audiencia que también estás haciendo un ciclo en Babel, dentro del ciclo de los académicos, que se llama Voces Veladas. Son 4 programas que les recomendamos. Ya van 3.
Ya van, no, van 2.
2.
Mañana, bueno, vamos a tener el tercer programa.
Los martes a las 22. Y a propósito de eso, yo había puesto la soprano Isabel Barrios y vos me dijiste... Prefiero cantante.
Ajá.
La pregunta que me surge es, ¿es porque no estás segura de ser soprano?
Eso aún también.
No, porque puede pasar, y eso te lo pregunto también, ¿puede pasar que un cantante lírico esté en duda a lo largo de su carrera y que un maestro le diga, no, para mí sos mezzo, o uh-huh, para mí sos...
Bueno, soprano? Sí. Para empezar, digo, como te decía, las etiquetas... no me gustan demasiado. Yo creo que mi instrumento es la voz, es el canto. El hecho de ser soprano, mezzosoprano o la tesitura que uno se defina, digamos, bueno, es, digamos, un devenir dentro de ese gran instrumento que es la voz. Por lo tanto, yo prefiero definirme como cantante y entender que mi registro o mi instrumento es la voz, ¿verdad? Por otra parte, con respecto a tu pregunta, sí, yo creo que pueden darse muchas cosas. Puede ser que alguien no tenga demasiado definido desde el comienzo su voz y bueno, y puede ir modificando sus repertorios, pero también puede ser que la voz a través del tiempo vaya cambiando, ¿verdad? O sea, no tenemos la misma voz a los 20 que a los 50. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro instrumento es justamente nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo cambia. Por lo tanto, cambian los tejidos, cambian nuestros resonadores, cambia nuestra densidad ósea, cambian tantas cosas, cambian nuestras hormonas.
Sí, las cuerdas eso, vocales que son.
Las cuerdas vocales, la densidad, la tensión de las cuerdas. Entonces, a lo largo de la vida de un cantante puede modificarse, digamos, puede modificarse, sobre todo yo creo que uno lo que busca o lo que debería buscar siempre, o por lo menos eso es lo que yo busco, es la comodidad en los repertorios. Independientemente de si es un repertorio para soprano, para mezzo, para lo que sea, necesito sentirme cómoda con lo que estoy cantando. Y bueno, por eso trato de evitar esas etiquetas que, sobre todo en el tipo de música que yo hago, digo, no son necesarias, ¿verdad? Porque las tesituras son bastante, bastante centrales, entonces, bueno, no hay ningún fa sobreagudo. Y entonces creo que siempre la búsqueda va por ahí, por el lugar donde la voz se siente más genuina, digamos, ¿no? Donde uno se identifica mejor con la voz que está emitiendo.
Ahí va, usaste la palabra tesitura, que uh-huh, es eso, el ámbito donde la voz
exactamente
se siente mejor.
Es, digamos, como la, exactamente, más. Ahí está.
Y acá lo que vamos a tener son 2 repertorios, dijiste. 2 repertorios bien diferenciados, o quizás unidos en algún punto.
Sí.
Este primer repertorio con Gustavo es mencionado como barroco temprano.
Es un barroco temprano, sí. Es como de los albores del barroco, digamos, donde había todo un periodo como muy fermental, digamos, donde se estaban procesando muchísimos cambios en la forma de escribir la música y sobre todo había un viraje estético importante. Veníamos del Renacimiento con la polifonía muy densa y muy muy con un contrapunto muy 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 fuerte, y en los albores del barroco esto se empieza como a desenmarañar, digamos, ¿no? Los compositores empiezan a buscar, bueno, los invito a escuchar el primer
ahí lo
programa.
Explicás, en los programas lo explicás perfectamente. ¿Cómo bueno. se pasa escuchar, de la música de Palestrina, Tomás Luis de Victoria, esos compositores enmarañados de muchas voces, a la voz acompañada, ¿no?
A la voz acompañada, lo que se llamó la monodia acompañada, donde la voz empieza como a tomar un mayor protagonismo, no solo por la voz en sí, sino sobre todo por el texto. Porque el texto comienza a ser como el protagonista en esas composiciones, ¿no? Acompañado, digamos, o apoyado en un bajo continuo, que es en este caso el rol de Gustavo en esta música, que es el de tener el sostén armónico de la voz cantada, ¿verdad? Nada pero, más ni nada menos.
Pero vos tuviste esta elección, como también tenés una elección de otro repertorio, como dijiste, 300 años después, ¿qué es lo que haces con Andrea?
Sí.
Y contanos un poco eso y a ver, queremos escuchar.
Sí, con Andrea venimos de un proyecto muy lindo que estuvimos haciendo el año pasado, que se llamó Vestida de Mar, que lo que hizo fue justamente... escogimos algunas obras de compositores argentinos, brasileros y uruguayos del siglo XX que tenían en común esta cosa, bueno, típica del nacionalismo de esa época, de la corriente de nacionalistas de esa época, en la que los compositores ya con un importante con una rigurosa formación académica fueron tomando elementos de la cultura popular, de las raíces folclóricas, de las regiones, digamos, donde habían nacido, donde se habían desarrollado, e incorporaron, digamos, esa alma más folclórica y más popular a sus composiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, de ese concierto, ese proyecto que el año pasado tuvimos la oportunidad de presentar varias veces, nace además también ahora este año un EP que hemos grabado, que en algún momento vamos a poder compartir, no todavía, y son algunas de esas canciones que vamos a compartir hoy, y también algunas obras instrumentales, no solo vamos a cantar.
¿Y qué vamos a escuchar ahora entonces?
Bueno, ahora
ese repertorio.
Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Andrea? Las estatuas. Las estatuas. Las estatuas es una canción, aunque no lo puedan creer, de María Elena Walsh. Es una de sus canciones para grandes. Está en uno de sus discos que se llamó Juguemos en el Mundo.
O Canciones para mí.
No, bueno, capaz que también lo grabó en Canciones para mí, pero
¿es
está en
dúo de
Juguemos
Valladares?
No.
Eso es posterior.
Ahí va. Es un repertorio que se conoce poco de...
Poco, sí, realmente. Y esta es una canción realmente exquisita. La música y la letra es de María Elena Walsh. Y como me hicieron hablar mucho, voy a tomar un poquito de agua.
Permiso. Sí, pobre. Isabel, tendría que hablar sentada porque le estamos como
bombardeando
bueno, preguntas.
Saber,
y ahora
queremos
saber,
como siempre, aprovecharnos de
y ahora tiene que cantar, pobre. Bueno, no, eso decíamos que María Elena Walsh tiene un repertorio precioso como para adultos que no ha trascendido como su obra para niños.
¿Te acuerdas de Los Castillos? ¿Te acuerdas de una canción preciosa, Los Castillos? También podría ser. Vamos a escuchar ahora,
bueno, ahora
Las Estatuas.
Las Estatuas.
Thank you.
cuando llueve me dan no sé qué. Las estatuas nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia, solitarias, señalando la fatalidad. En las plazas miran serias pasar cochecitos y mucamas, no se ríen porque no tuvieron nunca infancia. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie, pero si una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires.
Qué belleza, Angelica.
Fantástica voz de Isabel Barrios. Escuchándote, la colocación de la voz, estaba pensando si hay variaciones, o sea, estudiaste, impostación, se puede decir, la impostación de la voz. Uh-huh. ¿Hay variaciones de acuerdo al repertorio que vayas a encarar?
Yo diría que hay pequeñas estrategias. creo que la impostación no es muy diferente, o sea, yo, como les decía, tengo una formación más lírica, con la que he hecho repertorios de muy diferentes, digamos. La impostación o el lugar donde uno coloca la voz o los resonadores que usa, digo, son básicamente los mismos. Lo que cambia, creo que es justamente el estilo, ¿no? Digo, o sea, no es imposible cantar de la misma forma una canción del siglo XVII que una del siglo XX. Pasaron muchas cosas en el medio, y musicalmente hablando, y digo, bueno, el producto es distinto, ¿verdad? Pero la voz o el lugar o la forma de conducir la voz no tiene grandes diferencias.
Isabel, vos estudiaste a las pruebas, me remito porque es evidente, pero empezaste a estudiar tarde, ¿no? A los 25 años, sí. Formalmente, digamos.
Sí, a la edad en la que un cantante está en pleno auge de su carrera, un cantante lírico, me refiero, yo estaba tomando mi primera clase de canto, ¿no? O sea, la música siempre había estado presente en mi vida, en mi familia, siempre muy vinculados. Todos, yo tengo 4 hermanos que son todos cantantes, grandes cantantes.
Nombralo porque merecen ser nombrados.
Los 4, bueno, Daniel, José, Carlos y Pablo Barrios son... Uno de ellos está por acá. Carlos y Pablo se han destacado muchísimo en el carnaval uruguayo. Son referentes murgueros con unas carreras maravillosas desde
Recuerdo
hace muchos
años.
Recuerdo
a Pablo en A Contramano.
Sí, claro.
Aquel año el Loco Manicomio, ¿no?
El Loco Manicomio, sí,
¿no era
sí.
Que cantaba boca abajo? Colgado, ¿no era él? ¿O recuerdo mal?
¿Boca loco abajo?
Capaz que Alex Tañari... No era él. Pero... Ah, bueno, hace muchos años de esto, pero...
El Ángel Caído. Exactamente, ahí está.
Buenísimo, sí, sí,
Bueno, te decía que la música, bueno, fue cosa de la vida cotidiana, digamos, en mi casa. Siempre hubo guitarras, bombos, acordeón, bueno, vinculados al folclore, a la música popular, bueno. Pero a los 25 años me picó el bichito de la música clásica, digamos. Totalmente desprevenida me tomó, porque bueno, yo había hecho mi carrera y quise empezar a volver a hacer música porque había olvidado, y bueno, y vi con una maestra maravillosa que me abrió este mundo y dije, oh, esto realmente es un mundo fascinante. Y bueno, empecé ya, como bien decís, recién a los 25 años, sin ningún tipo de expectativa, ni de plan, digamos, a largo plazo, lo que ha sido buenísimo, en cierta manera, porque me ha, digamos, quitado el peso, digamos, de la construcción de una carrera formal como la imaginamos todos. Entonces me doy estos gustitos.
¿Esa maestra era Beatriz Pasos?
Claro. Claro, sí, Beatriz.
Gran maestra de
muchísimos, de una generación. Sí,
una referente
entera,
en la docencia del canto en Uruguay.
Sí, sin dudas, Beatriz. Y otro de mis maestros, grandes maestros, fue, no de canto, pero sí de repertorio, fue Eduardo Gilardone, ¿verdad? A quien, bueno, le debo además muchísimo del. Me contagió, digamos, el amor por estos repertorios, ¿no?